Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 25 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta. Es viernes 24 de julio y estamos ante las puertas del último fin de semana de este mes. Los contagios siguen aumentando en la Comunidad Valenciana, lo que preocupa a las autoridades sanitarias que se afanan por mantener a raya los rebrotes que están teniendo ya repercusiones muy negativas para el turismo. La Organización Mundial de la Salud ha salido a nuestro rescate asegurando que en España se está trabajando bien en el control de esos brotes de coronavirus, pero no es suficiente para frenar esa amenaza del cierre de fronteras con Francia o las cancelaciones de los turistas de Reino Unido. El alcalde Carlos González aseguró hace unos días que el aumento de contagios en Elche preocupa, pero no estamos en una situación de alarma. Así que llegar al viernes con este mensaje nos puede tranquilizar y nos invita a desconectar este fin de semana, pero sin relajar las medidas de seguridad. Sobre todo hoy el presidente Ximo Puig tiene previsto aprobar ese decreto ley que establece sanciones para los que no cumplan con la normativa sanitaria. El uso de mascarillas, incluso en la sobremesa de las comidas familiares, es importante evitar espacios cerrados para esas reuniones, lavarse las manos y guardar esa distancia social. Los abrazos siguen estando prohibidos. Hoy, en nuestro programa La Glorieta, en unos minutos hablaremos de solidaridad con la Asociación de Voluntarios Conciénciate. Tenemos también con Antonio Bazán ese rincón de la cultura de los viernes. Será sobre las 9:30 de la mañana. Y en la segunda parte del programa La Glorieta de hoy tendremos varias entrevistas donde vamos a pensar en verde. Pero antes comenzamos el programa con la música refrescante del verano, porque sí, estamos en verano. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at them, Ventura County, Santa Cruz and Venezuela, outside you, the inside, outside you, all over Manhattan, and out the meaning inside, outside you. Everybody's got surfing, surfing USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard, we can't wait for June. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher we're serving, serving USA. And A, B, and Inside, outside, Pacific Palisade, sailing over Yankton, Inside, outside, you on the beach of Inside, outside, all over the whole island, y después de escuchar a los Beach Boys, venimos aquí a España, a las Islas Canarias. Nos quedamos con Pedro Guerra.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, puente, abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. Están los de arriba, están los de abajo, que es menos que arriba. Y luego está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo,
con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Este agosto no habrá desfiles, pero sí habrá fiestas. Vívelas en familia con Teleelch, Pirotecnia al Alba y Piroelch. Del 7 al 15 a las 8 y media... Vive el ambiente festero con reportajes diarios, entrevistas, las mejores imágenes de nuestro archivo histórico y recordando las retransmisiones del 2019. Este año, las fiestas se viven en familia, Las fiestas se viven en Teleelch.
Con las calles sin desfiles, llenemos el cielo de luz. Desde Piroelch y Pirotecnia al Alba, hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas. Consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche, este año en familia con todas las medidas preventivas. Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, La Coheta Diaria. En Pirotecnia al Alba y Piroelch estamos contigo. Estamos con las fiestas.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues son las 9 y 11 minutos de la mañana, tenemos casi 26 grados de temperatura y comenzamos la primera de las entrevistas hablando de los alumnos y alumnas de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche, porque van a realizar labores de voluntariado con la asociación Conciénciate durante el próximo curso académico. Han sido los propios alumnos los que se han fijado en esta asociación fundada hace 3 años aquí en Elche y que cuenta con más de 200 voluntarios. La mayoría son estudiantes procedentes de los centros públicos, privados y concertados del municipio. Pues hoy vamos a hablar con su presidente, Gorka Chazarra, para conocer cuáles son esas labores que se realizan desde la asociación, desde su puesta en marcha. Muy buenos días, Gorka Chazarra.
Muy buenos días, Rosmar, y muchas gracias.
Bien, vais a tener esos alumnos de enfermería del CEU, pero vosotros no estáis solos, por lo que las cifras estáis aumentando, lleváis 3 años en funcionamiento y no habéis parado de crecer.
Así es, este último curso han sido 240 voluntarios los que han formado parte de la asociación, la mayoría de ellos son estudiantes. Y bueno, el convenio que hemos firmado con el CEU lo que pretende es que cuando llegue septiembre y llegue el mes de octubre, pues bueno, siempre siguiendo estas medidas nuevas relativas al coronavirus, la idea es ir a la universidad físicamente o de forma semipresencial en algún caso para hablar de voluntariado a los jóvenes. Nosotros todos los años hacemos presentaciones, unas 80 presentaciones en más de 20 centros educativos de la ciudad. Entonces, bueno, pues para nosotros es importante, ¿no?, que el mensaje de voluntariado llegue a los jóvenes, aunque luego decidan pues participar o no.
Aquí tenemos muchas universidades, muchos institutos, estamos hablando de miles de alumnos y alumnas. Esa tarea de ir a los centros y de fomentar la asociación Conciénciate está dando esos resultados, los 240, pero voluntarios que tenéis ahora, que habéis crecido. Pero me gustaría que me dijeras por qué. ¿Por qué nació la asociación Conciénciate? ¿Dónde están las necesidades en esta ciudad?
Pues las necesidades en esta ciudad, por desgracia, son muchísimas. Hay muchísimas entidades, hay un gran tejido asociativo en la ciudad que trabaja con distintos colectivos, de personas con discapacidad, de personas mayores, niños en riesgo de exclusión social. Y nosotros, la idea de atender a una necesidad social que existe, que es la de voluntariado, pero en concreto personalizar ese mensaje a los jóvenes. Y bueno, a los hechos nos remitimos en cuanto a que han sido muchos los jóvenes, esa juventud solidaria que llamamos nosotros, los que se han despertado, los que han puesto en marcha ese compromiso y han estado en diferentes entidades, han estado en la Fundación Un Abrazo de Luz, en el Asilo de San José, hasta poco antes de la declaración del estado de alarma, en DIA, en Intégrate, en fin, han sido muchas las entidades en las que estamos, en las que hemos estado y en las que pretendemos estar para el próximo curso, porque bueno, como sabes, durante el estado de alarma también hemos puesto en marcha iniciativas como, en fin, una recogida de alimentos, talleres formativos en el albergue para personas sin hogar del Toscar, y queremos continuar con el trabajo el próximo curso e intentar de alguna manera adaptarnos a esa nueva normalidad.
Gorka, eso es lo que te iba a preguntar. Durante los meses de confinamiento habéis trabajado. Ahora que no hay estado de alarma, ¿qué estáis haciendo? ¿En verano qué hace el voluntariado? ¿Descansa?
Bueno, el voluntario nunca descansa, porque los que tenemos esa inquietud de ayudar, siempre la tenemos en marcha. Nosotros como asociación, ahora en verano, lo que hacemos es preparar el próximo curso, formarnos nosotros y formar también al grupo de coordinadores que va a estar liderando a esa juventud solidaria en el próximo curso, y pretendemos de alguna manera, pues bueno, hacer balance pero también, bueno, pues cuando llega septiembre y llega octubre, sabes que se pone todo en marcha de una manera muy rápida y ya estamos inmersos en presentaciones, con lo cual aprovechamos los meses de julio y agosto principalmente para preparar, para organizar, para planificar y un poco establecer las líneas de trabajo, porque, bueno, somos todos jóvenes, lo hacemos de manera desinteresada, tenemos que combinarlo con nuestros estudios o con nuestro trabajo, y bien, creemos que tan importante es actuar como planificar también esa actuación.
Has comentado la formación, supongo que será clave uh-huh. para la calidad del voluntariado de Conciénciate. ¿Qué formación se requiere para ser voluntario de esta asociación?
Pues nosotros tenemos dos vías de voluntariado abiertas a los estudiantes de la ciudad de Elche. Una es para los menores de edad, los que tienen a partir de 16 años, que están estudiando bachillerato o están en módulos de formación profesional. Y luego tenemos otra vía de voluntariado para mayores de edad, que es un poquito más especializada. En los dos casos nosotros aportamos formación en cuanto a que conozcan a los colectivos con los que van a trabajar, que conozcan las respuestas y la actuación que deben dar a los casos que suceden. Y hacemos un acompañamiento continuo, porque los coordinadores de nuestra asociación, que si me permites, pues bueno, quiero agradecerles tanto a ellos como al comité directivo la gran labor que hacen, acompañan a esos jóvenes que están empezando en el mundo del voluntariado, y cuando lo hicimos en su momento, supimos que era muy interesante para los jóvenes. Es muy interesante que complementen su formación tanto.
No, Gorka, no te escucho, no sé qué está sucediendo, pero sí ha ido la conexión, no sé si te alejas uh-huh. del auricular, no sé qué pasa, pero ¿qué estabas comentando al final? Porque
¿me
no sé, ahora sí.
Sí.
¿Estabas comentando al final?
Bueno, les decía que es muy importante tanto para los universitarios como para los estudiantes de bachillerato o de formación profesional que complementen su formación académica con el voluntariado, porque es algo que a todos nos aporta y que el día de mañana, en fin, en los diferentes trabajos o lugares que ocupemos, todos vamos a construir la sociedad, con lo cual debemos haber experimentado eso, ¿no?
Supongo que en este año tan difícil del COVID-19, los jóvenes, el voluntariado está nutrido por gente joven, y precisamente los jóvenes es un elemento que supone una amenaza para el colectivo más vulnerable, que son las personas mayores. Y sé que trabajáis con muchos, uh-huh. con este colectivo. Supongo que por prudencia o por seguir las normas sanitarias o por protocolo sanitario, no lo sé, no os estaréis acercando al colectivo de personas mayores, o sí os estáis acercando, y de qué forma.
Bueno, nosotros este curso, la Ciudad de San José es una de las entidades con las que trabajamos y ya ha habido 100 voluntarios de la asociación colaborando de forma semanal y de forma diaria allí. Es cierto que la semana anterior al estado de alarma, como medida de prudencia, aunque todavía no estaba en marcha el estado de alarma, nosotros, en contacto con el asilo, decidimos que lo mejor era restringir las visitas y que no continuase ese voluntariado por responsabilidad también con la situación de las personas mayores. Eso va a continuar, por desgracia, el hecho de vivir un confinamiento, en el caso de las personas mayores, se une también la soledad y la pérdida de acompañamiento por razones sanitarias. Nosotros nos mantenemos en contacto con el asilo de San José, ojalá pronto se pueda recuperar el voluntariado, pero en fin, no creemos que al menos el resto de este año pueda ser posible. Pero en fin, estaremos preparados, y la verdad es que los voluntarios han seguido de alguna manera en contacto, han enviado cartas y en fin, quiero ver cuanto antes a esa entidad.
Muchos nos preguntamos cómo han pasado los mayores y cómo están pasando los mayores este estado, antes el estado de alarma y ahora esta nueva normalidad ahí en el asilo de San José. ¿Tienes noticias de cuál es la situación de los ancianos?
Bueno, es cierto que no ha habido ningún caso en el asilo de San José, afortunadamente, y en cuanto a las visitas, están siendo bastante restrictivos, como es lógico, tanto con familiares como con cualquier tipo de visita, y sé que hay distancia, que han instalado unas pantallas, que no hay contacto directo, y de alguna manera, bueno, pues es una especie de búnker, ¿no?, ante la situación sanitaria que vivimos, y ojalá siga así, porque todos deseamos que esto acabe cuanto antes, desde luego que se pueda recuperar la normalidad, pero sobre todo que la situación de las personas mayores sea la mejor posible.
La asociación Conciénciate, has nombrado a algunas de las entidades con las que trabajáis, el asilo de San José, que ahora tenéis las visitas restringidas, la Fundación Un Abrazo de Luz, que supongo que comenzará con el curso Día Cáritas, pero también hay otras muchas asociaciones que tienen esas labores sociosanitarias, que son vuestro objetivo, ¿no?
Sí, nosotros somos una especie de unión, de punto de nexo de unión entre las entidades sociales que hay en Elche. Intentamos que el voluntariado apoye esas entidades que necesitan esa ayuda, y actualmente tenemos 13 convenios de colaboración con entidades sociales de la ciudad. En el caso de este nuevo convenio con el CEU, este centro educativo, creo que es una gran oferta tanto para los estudiantes de esta universidad como para los demás, que tengan la oportunidad de elegir un voluntariado que se adapte a las preferencias que ellos tienen. El CEU, cuando se puso en contacto con nosotros, nos comentó que el 68% de sus estudiantes de grado de enfermería habían dicho que les gustaría hacer voluntariado el próximo curso. Entonces, al final, hay que atender esa demanda de la gente joven que quiere implicarse y unirla a la necesidad que tenemos en Elche.
Quizás es uno de los convenios más interesantes para vosotros, porque estamos hablando de enfermeros, de posibles futuros enfermeros y enfermeras. ¿Esto se requiere en entidades como, por ejemplo, el Asilo de San José?
Sí, lo que queremos es que estos estudiantes, desde luego, y es lo que quiere también la universidad, complementen la formación que ya reciben. En el caso del grado de enfermería, pues es una formación principalmente asistencial, entonces el hecho de estar en contacto con colectivos especialmente vulnerables que están en riesgo de exclusión social, pues hace también aumentar la sensibilidad social de estos estudiantes y creemos que es una buena opción tanto para ellos como para el resto de estudiantes. Yo quiero mencionar a los institutos, a los centros de formación profesional con los que tenemos y con los que estamos trabajando ya desde hace 3 años, y como no también a la Universidad Miguel Hernández, con las que tenemos convenios de colaboración, y nos alegramos mucho, desde luego agradecemos mucho al CEU y en especial a los coordinadores de grado de enfermería el hecho de que se sumen a este proyecto, de que colaboremos juntos, porque desde luego va a ser muy interesante para las entidades sociales que van a venirles genial estos voluntarios, como para los estudiantes del propio grado de enfermería.
No cabe duda que estos 13 convenios que ya tenéis firmados es una muestra de la buena cosecha que estáis realizando por lo que habéis sembrado en estos últimos 3 años, pero supongo que continuará la siembra. Has dicho que no paráis en verano, que estáis formando, que estáis preparando el próximo curso. Supongo que tendréis proyectos nuevos porque habéis aprendido mucho, y supongo que el COVID también os ha enseñado mucho. Os hemos visto en los supermercados recogiendo, por ejemplo, durante el confinamiento, esos kilos de alimentos para responder también a esa emergencia social que en estos momentos sufre la ciudad de Elche.
Han sido más de 20 toneladas de alimentos las que hemos recogido. Es la primera vez que hacíamos una recogida de alimentos durante 6 semanas, con lo cual, tanto eso, los talleres formativos en el albergue, han sido 2 puntos de satisfacción al ver los resultados que se han hecho. Y desde luego, yo lo que quiero decirte es que la ilusión que tienen ahora mismo tanto el equipo directivo como el de coordinadores para empezar ya con el próximo curso es inmensa. Estamos trabajando ya en todas las actividades, adaptarlas a esa nueva normalidad, y estamos en contacto con las entidades sociales porque todos estamos deseando que llegue septiembre, que llegue octubre, que vayamos a los institutos y que le transmitamos a los jóvenes que si quieren hacer voluntariado y si quieren vivir esa experiencia de ayuda social, pues pueden contar con nosotros, pueden contar con Conciénciate, y estaremos ahí para guiarles, para acompañarles, para que complementen esa formación que ya tienen.
Y supongo que vosotros además contribuís a abrir esa conciencia entre los jóvenes, que es a quienes las autoridades sanitarias, autoridades locales, pues dirigen su mensaje de respetar las normas sanitarias por los rebrotes que se están dando, sobre todo en el ocio nocturno.
Sí, nuestra juventud, en su mayoría, y ahí hay que romper una lanza, es muy responsable. Y tenemos a jóvenes que han cumplido con todas las medidas sanitarias, que lo están haciendo, que además de cumplir con esas medidas han puesto su entrega y su tiempo durante estos meses también a la ayuda social. Y nosotros creemos que la juventud hay que reivindicarla como un agente transformador de la sociedad, como un agente transformador del cambio, y ahí es donde los jóvenes estamos, debemos estar, y desde luego vamos a trabajar para que sigan estando, porque, en fin, todos construimos todos los días la sociedad, pero más los jóvenes, que debemos ser los que transmitamos los valores que queremos para esa sociedad del futuro.
Pues Gorka Chazarra, presidente de la Asociación Conciénciate, gracias por trabajar para garantizar una juventud sana aquí en el municipio.
Seguiremos trabajando. Muchísimas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe, mejor lo dejo en la calle.
Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías. Porque todo se olvida, ¿no? O eso dice.
Audi Start Together. Del 1 al 31 de julio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en audi.es.
Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Este verano visita la isla de Tabarca con Transtabarca. Catamaranes de visión submarina, lanchas rápidas Diana y Batiste, catamarán El Faro de Tabarca, adaptado a personas con movilidad reducida, respetando todas las medidas de seguridad e higiene. Ventas de tickets en taquillas azules y online, islatabarca.com. Viaja seguro a Tabarca con Transtabarca y síguenos en Facebook. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano,
imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Bien, son las 9 y 31 minutos de la mañana, tenemos casi 27 grados de temperatura y hoy en nuestro Rincón de la Cultura vamos a dedicarlo a uno de los grandes escritores del siglo XX, Juan Marsé, el autor que inventó Barcelona, porque el pasado sábado se apagó, murió a los 87 años de edad. La memoria fue una de su principal baza para escribir todos sus relatos y sobre todo sus aventis, esas aventuras donde mezcla su recuerdo y su imaginación. Pues precisamente la obra de Juan Marsé va a acaparar nuestro Rincón de la Cultura, que siempre lo comenzamos con nuestro compañero Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días a todos los oyentes, otra vez, y a ti.
Pues Juan Marsá, normalmente hubiéramos hablado del Quijote. Y sabes por qué, ¿no? Porque esta semana ha sido el 23 de julio, ha sido el 23 de abril, el Día del Libro.
Sí.
Un Día del Libro
no ha sido igual.
Que tuvo que aplazarse, en el que es verdad que el 23 de julio vía online tuvimos una lectura del Quijote de muchos escritores, pero claro, no hemos podido hablar ni del Quijote ni de los grandes literatos de siglos anteriores, porque la muerte de Juan Marsé pues nos ha dejado de luto, ha dejado un gran hueco para la cultura española.
A ver, de cara al futuro está claro que se vaya este tipo de personalidades te entristece, ¿no? Pero queda su obra, queda su obra. Entonces es extraordinario el saber que lo tienes ahí para recordarlo, para leerlo, para preguntarle, para volver a vivirlo cada vez que quieras, ¿no? Y quizá es lo que todos deberíamos de hacer, dedicarnos a veces un poquito al arte si queremos no apagarnos con el tiempo poco a poco, que nuestra voz se vaya yendo, sino que haya algo físico que te recuerde y que, bueno, que nos marchemos después, pero que sigamos estando de alguna manera. Y Juan Marsé pues lo hizo inventando o contando ese Barcelona que después ha habido tanta continuidad en tantos, sí, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo a Carlos Ruiz Zafón.
Claro. Bueno, también se nos fue.
Sí, sí, también se nos fue. Y mucho más joven, mucho más joven.
Y no le hemos dedicado un programa, vamos a ver, lo tenemos pendiente, pero es que, bueno, Juan Marsé lo tenemos aquí, sí. Ha sido esta semana el Día del Libro y había que elegir a un escritor.
No, claro que sí.
Y hemos elegido a Juan Marsé porque es muy conocido. Muchas de sus novelas, además de ganar premios prestigiosos, él ganó el Cervantes en 2008, el más prestigioso de la literatura española, además de los premios o los reconocimientos que ha obtenido, también sus novelas se adaptaron al cine. El cine también ha tenido un lugar muy importante en sus aventuras, ese neologismo que él mismo creó. Pues si te parece, Antonio, vamos a hablar, porque él mismo se autorretrató, entonces me vas a servir mucho para hablar de cómo él se describía. Pero antes de hacerlo, ¿qué te parece si damos algunas pinceladas de su vida? Porque hablando de su vida, vamos a entender perfectamente sus novelas, que han sido muy conocidas porque se han llevado al cine. Aunque a él nunca, y esto hay que decirlo, nunca le gustaron las adaptaciones cinematográficas que se realizaron de su novela, porque él mismo decía que no había participado en el guión, vale, en las adaptaciones.
Sí. Lo que suelen quejarse mucho cuando dicen, oye, pregúntame y dame, quiero aportar mi parte importante, lo esencial.
Sí, no lo criticaba, simplemente lo decía. Bien, pues él comenzó, su primera publicación así importante fue en 1958, o sea, nos situamos en la posguerra y desde entonces pues nos ha entregado muchos cuentos, novelas y muchas historias donde siempre ha dado, y este es su denominador común, voz al vencido, que es como los críticos literarios definen a Juan Marsé. Ha dado voz a ese recién llegado, a ese inmigrante desarraigado del sur que llegó a su barrio de Barcelona. Además, él es un escritor que en todas sus historias creó un mapa mental donde situó a todos sus personajes. O sea que el mapa literario es geográficamente muy corto, porque se puede decir que está entre los barrios de Barcelona donde él creció, pero que universalmente sus personajes han crecido. Es un paso local, pero un paso muy grande para el mundo literario el que dio Juan Marsé en sus novelas. Y como hemos dicho, la memoria está muy presente porque él siempre lo decía, que la memoria lo es todo para él y que tanto recuerdas, pues tanto vales. Y él recordó toda su infancia porque recreó esa Barcelona con mucha amargura, de la Barcelona de la posguerra, que tuvo que ver, claro, con su infancia y su juventud, porque él nació pocos años antes de la Segunda República y, por tanto, tenía 3 años cuando estalló la Guerra Civil. Él recuerda, dice, que recuerda los bombardeos, él cómo dormía en el metro y en los refugios de Barcelona, y también recuerda las lágrimas de su padre cuando las tropas nacionales entraron a Barcelona en enero de 1939, con lo que la represión política, cultural y social sobre los vencidos pues comenzó con la dictadura franquista y en sus relatos comenzó también. Fueron años realmente muy difíciles para él en la posguerra, pero su infancia fue muy feliz. ¿Y sabes qué dejó? Porque él fue uno de los escritores que ha dejado su legado en esa caja que tiene el Instituto Cervantes. Pues dejó, bueno, ha dejado muchas cosas que se abrirán dentro de unos años, pero una de ellas es la receta de la escalivada, un plato muy, muy catalán, ¿no? Y él mismo dice que él ya nació siendo otro, porque esto lo tiene muy presente. Fue un niño que se entregó en adopción. Su padre lo entregó en adopción porque su madre murió en el parto. Y era taxista, fíjate, él lo cuenta, su padre era taxista, subió al taxi una mujer que, desolada porque había perdido a su primer hijo en un parto y le dijeron los médicos que no iba a poder tener más hijos, y el padre de Juan Marsé pues lo entregó en adopción a esa familia, a Marsé. Por eso lleva el apellido Marsé, a esa familia catalana que nunca ha querido decepcionarlos y creo que no lo ha hecho. Y él se crió en la Barcelona de la posguerra y se alejó de la escuela porque no le gustaban los rezos y esa enseñanza de la época de la posguerra en Barcelona. Así que se alejó y su madre lo puso a trabajar en un taller de joyería en Barcelona. Y mientras fue chico de los recados con 13 años y alejado de la escuela, ahí empezó él a hilvanar su universo literario porque se pateaba la ciudad de arriba abajo siendo chico de los recados de un joyero. Y ahí empezó todo su universo. Ahí empezó a ser ese escritor obrero.
De todas formas, él cuenta una anécdota que es muy curiosa de cómo surge el escritor. Y sí. Él lo asocia a la escuela porque dice, yo solo quería escribir para sorprender a una compañera que me gustaba, entonces le escribía cosas, dice, y ahí es donde yo empecé a escribir. Sí. Y siempre, al final, no sé, más adelante también era lo mismo, me gustaba alguien, entonces escribía para contarle cosas. Asocia mucho ese acercamiento hacia el sexo opuesto con la fuerza literaria de poder contarlo.
Su primera novela que lo hizo famoso, Las últimas tardes de Teresa, va por ahí, va por ahí. Luego te contaré una anécdota sobre ello. Pero estábamos diciendo que así se formó él, alejado de la escuela, siendo el chico de los recados, pateándose la ciudad y leyendo El Coyote, Fu Manchu, la Betty Boop y sobre todo yendo al cine. Iba siempre al cine y lo hacía de forma gratuita porque su padre trabajaba en el ayuntamiento y desratizaba, con lo que él de joven, así él vivió y bebió del cine y del cómic, y por eso inventó historias llenas de memoria y de imaginación, fascinante.
y luego ya dice que se hizo algo más formal y empezó a leer a Dickens, a Proust, y que su novela favorita es La isla del tesoro de Stevenson. Así que pudo ir al cine, y esos fantasmas del rock y del cine lo tienen también muy presente en la literatura. Creo que él mismo, en su autorretrato, lo dice. Así que, Antonio, ahora sí que voy a darle voz a Juan Marsé a través de ti, porque ese autorretrato lo publicó hace muchos años y así él pensaba o se definió así.
Esto es un trabajo que deberemos de hacer muchos, mirarnos al espejo, mirar dentro de nosotros y saber de verdad quiénes somos, que la mayoría de las veces parece que vivimos con un extraño cuando nos miramos al espejo, sobre todo por las reacciones que tenemos y que después dices, pero anda, no sabía yo que esto me podía ocurrir a mí, que podía yo reaccionar de esta manera. John Marsé, este es el autorretrato que hace de sí mismo, claro.
Pues si te parece, te voy a poner música de la canción de Joan Manuel Serrat, que hace referencia al Roxy, ¿vale?
Dice Joan Marsé de sí mismo: siempre pertrechado para irse al infierno en cualquier momento. El rostro magullado y recalentado acusa las rápidas y sucesivas estupefacciones sufridas a lo largo del día, y algo en él se está desplomando con estrépito de himnos idiotas y banderas depravadas. Las facciones se traban, compulsivas, antes de desmoronarse. Se trata de un sujeto sospechoso de inapetencias diversas y como desplomado, desriñonado y despalpado, ceñudo, maldiciente. Tiene la pupila desarmada y descreída, escépticos los hombros, la nariz garbancera y un relámpago negro en el corazón de la memoria. No ha tenido mucho gusto en haberse conocido. Habría preferido pasar de largo de sí mismo, pero acepta resignado el saludo hipócrita del espejo y la broma pesada de la vida. Al nacer se equivocó de país, de continente, de época, de oficio y probablemente también de sexo. Hay, en los ojos harapientos arrimados a la nariz tumultuosa, una incurable nostalgia del payaso de circo que siempre quiso ser. Enmascararse, disfrazarse, camuflarse, ser otro. El coyote de las ánimas, el jorobado del cine delicias, el vampiro del cine Rovira, el monstruo del cine Verdi, el fantasma del cine Roxy. Nostalgia de no haber sido alguno de ellos. Es flácida la encarnadura facial, quizá porque la larga ensoñación detrás de las máscaras imposibles, el aburrimiento y el alcohol, y la luctuosa telaraña franquista de casi 40 años, abofetearon y abotargaron las mejillas y las ilusiones.
Un cartel de Núñez y Navarro, próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda, el Roxy dio su última función. Y malherido como King Kong, se desplomó la fachada en la acera. Su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega al palé el capital. Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall, y en cubierta Fred Astaire y Ginger Rogers se marcaban el Continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana, y como pólvora encendida, por gracia y por la salud, está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2. Con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó. Y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego llorar. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.
Supongo, no sé el gusto musical de Juan Marsé, pero supongo que esta canción de Serrat le encantaría, y sobre todo a Serrat también tendría amistad con este gran literato, premio de Cervantes. Pues bien, vamos a seguir hablando de sus novelas, porque esas que se llevaron al cine, la primera que publicó Antonio fue Encerrados con un solo juguete. No, no se llevó ningún premio, pero sí le abrió puertas.
Hombre, sí que le abrió puertas, porque a partir de ahí conoció, bueno, Sex Barral, la editorial se fijó en él, y a partir de ese momento lo que hizo fue abrir las puertas del mundo literario, pero el de los escritores, el de relacionarte con la gente, el también empezar a contar tus ideas y verlas de ellos y generar, es una retroalimentación la que se vive, ¿no?, cuando hablas.
Sí, ahí comenzó su vinculación con la élite cultural, con los señoritos intelectuales, porque él no era un señorito, él la ha criticado en sus novelas el señorito, pero eso le sirvió. Como sus amistades, al vincularse con la élite cultural de Barcelona, le sirvió para que le becaran y marcharse a París. Allí se marchó en París, terminó la beca, tuvo que ganarse la vida pues dando clases de castellano a las señoritas francesas, a las que pues se enamoró, tenía algunos amoríos por ahí, y ahí empezó, en París empezó a pensar en su novela Las últimas tardes con Teresa, pero no podía escribirla en París, así que volvió otra vez a su mapa mental, a su mapa geográfico de Barcelona, y ahí escribió Las últimas tardes con Teresa, que fue uno de sus grandes éxitos. Además, ganó un premio con Las últimas tardes con Teresa, y ahí su personaje, Pijo aparte, creo que es el personaje más destacado de la literatura del pasado siglo XX.
Viendo y leyendo cosas de Joan Marsé, lo intuyo enamoradizo. Lo intuyo de esos que habla una tarde con una joven y de pronto es el amor de su vida. Porque ya contó que esa primera experiencia en el colegio le hizo escribir casi por primera vez, ¿no? Empezar a escribir cosas, y lo hacía para encandilar a esa chica que tenía delante. En otros momentos también, como la chica que cuidaba a alguien en su familia, también le escribía cosas, ¿no? Era su vena, su manera de escribir, era sentir primero algo y a partir de ahí dejaba salir todas sus emociones.
Sí, no escribía por venganza ni para ajustar las cuentas
a los
niños de papá catalanes que se habían metido en el Partido Comunista para hacer la revolución. No, él tenía los pies sobre la tierra, él era un escritor obrero y él era muy, se esmeraba mucho, el esmero, el trabajo para realizar una narrativa deslumbrante.
Hay
y para
trabajar,
contar,
¿no?,
unas historias maravillosas que han dejado un legado importante.
Hace falta un mapa mental para escribir una novela. Hace falta un mapa de la novela que quieres escribir. Hay que planificarla entera. Hay que saber qué personajes tienes desde el principio. Casi saber cómo va a terminar. Después la novela irá por sus caminos y te llevará a algún sitio, pero tú tienes que empezar sabiendo cómo va a empezar, qué personajes tienes, qué giros va a pegar y cómo va a terminar.
Y sobre todo también es importante cómo ha sido tu infancia y tu juventud.
Bueno,
y eso fue clave, sí. El de los Aventis, esos niños que mezclan la realidad con la ficción, el cine y los tebeos con la literatura, pues fue muy útil para él para escribir Si te dicen que caí. Si te dicen que caí, tú sabes que es la letra, él cogió la letra de un himno falangista, para precisamente criticar el franquismo, la represión social, cultural y política del franquismo. Y él sabía que si te dicen que Calle es una novela que no iba a ser publicada en España mientras
en
viviese
este momento,
Franco,
seguro.
Lo sabía. Así que se publicó en México, pero aún así él la escribió y esa novela revolucionó el panorama literario.
Me gustaría leerte un poquito más de este autorretrato porque aquí es que habla de él mismo. Habla ya de algo más profundo de sí mismo. De antes hablábamos pues de esa cuestión física, ¿no? De esa nariz garbanzona que llama, que era ceñudo, maldiciente, que bueno, que parece que tenía un poco de mal genio en algún momento, y su memoria, cómo le marcó, y ese rincón oscuro que tenía en su corazón por el franquismo que había pasado, ¿no?
Ah, vale, pues antes de leerlo vamos a poner, he escogido una canción de Mecano porque ya que te hemos hablado de Si te dicen que cae, que fue la novela que denunció, que puso voz a los vencidos en la época de la posguerra, en la época franquista, y que no se publicó hasta que en España, hasta que murió Franco. Con la muerte de Franco también él se atreve a realizar esa denuncia de los que cambian y justifican modificando sus memorias para presentarse limpio de culpas, y por eso escribió La muchacha de las bragas de oro, que con esa novela ganó el premio Planeta en 1978 y ahí sí se hizo Juan Marsé famoso. Así que te voy a poner a Mecano para precisamente que leas un poco más de ese autorretrato de Juan Marsé.
Juan Marsé dice de sí mismo en su autorretrato: el tipo es bajo, desmañado, poco hablador, taciturno y burlón. No se considera un intelectual y soporta muy mal que le traten como si lo fuera. Ama las tabernas y las papelerías de barrio, y los flancos luminosos de los kioscos que exhiben tebeos y novelas baratas de aventuras. Las banderas le producen auténtico terror. Come ensaladas y escribe a mano, y en un país en el que nadie dimite jamás, ni aún después de haber probado a algunos políticos su ineptitud o su cinismo ante el pueblo, él solo piensa en dimitir de todo, incluso de esta página que escribe. Pero no hay nada que le aburra tanto como hablar de sí mismo, así que basta. Vestido de diablo y ligero de equipaje, con algunos discos, algunos libros y algunas fotos, se va por fin al infierno. Abur.
Pues Antonio, un autorretrato magnífico el que se hizo Juan Marsé, y con esta canción de Mecano nos cuesta mucho olvidar a este escritor que ha creado mitos, que los ha destruido, que sus novelas se han adaptado al cine y que nos hemos quedado con La muchacha de las bragas de oro, pero que es quizá la novela más marxista de él.
Y Si
pero
te dicen que caí.
Si te dicen que caí. Un día volveré, que también es una novela negra o una metáfora de la transición que adopta esa forma de western, porque también él es algo épico como escritor, ¿no? Y mantiene un viejo, siempre mantuvo un viejo duelo con los independentistas, porque siempre le reprocharon que no escribiese en catalán. Él mantiene esa cuestión sobre en la lengua en que escribe. Y a él eso le importó bien poco. Siempre defendió ese bilingüismo, porque para él dice que es algo muy natural. Así que nosotros cerramos el Rincón de la Cultura con ese final del autorretrato, con ese abur, con ese adiós a Juan Marsé. Gracias, Antonio.
Hasta luego. Abur.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novio nos besamos, y hasta veces, sin motivo y sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos y recordar de que todos son los seres son. Sin hacer más comentarios, somos novios. Darnos el más dulce de los besos y recordar de qué color son los seres. Sin hacer más comentarios, somos novios, siempre novios, somos novios.
Vuelve a moverte con Box Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Box Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Box Mecánica Reyes y vuelve a moverte.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Ya es una realidad, este es el último verano en el que los coches van a pasar por la corredora. Sabéis que desde Compromís llevamos años defendiendo una corredora peatonal y por fin se ha conseguido. Así que lo que decimos es repensemos para conseguir un municipio más humano, más amable y más verde.
Ya no hi haurà ni fums ni sorolls de vehicles en la corredora. Donem pas a la convivència, al turisme i el comerç d'una manera neta i sostenible. Un primer pas en el canvi de la mobilitat, en el camí d'Elx 2030.
Grup Municipal Compromís, per Elx.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino. En carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
Disfruta del verano en Polapark. Estamos de vuelta con más ganas, más ilusión, la misma diversión que siempre y además con todas las medidas de prevención aplicadas al COVID-19. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y disfruta de hasta 25 atracciones para toda la familia. Además, cada domingo de julio encontrarás una promoción diferente exclusiva online. Te esperamos todos los días hasta el próximo 6 de septiembre a partir de las 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa.
Restaurante Rincón de Galicia.
Pulpo, zamburiñas, empanada gallega.
¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos?
¿O un chuletón de Lugo?
Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad.
Cada fin de semana en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, reservas al 966-670-430.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 2 minutos de la mañana y damos la bienvenida en esta segunda hora del programa La Glorieta a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por nuestra señal de Teleelch. Tenemos 27,4 grados de temperatura y nosotros continuamos con más entrevistas. En la primera hora del programa La Glorieta la hemos dedicado a hablar de esa asociación de voluntarios Conciénciate, que va creciendo año tras año, y también la hemos terminado esa primera hora con nuestro Rincón de la Cultura, dedicado con motivo del Día del Libro al literato Juan Marsé, el gran escritor de la novela del siglo XX, que falleció el pasado sábado. Y en esta segunda parte del programa La Glorieta vamos a dedicarlo para hablar en verde. La siguiente entrevista es con Adolfo Quiles, miembro del colectivo Margalló Ecologistes en Acción, que junto a la Asociación de Desenvolvimiento del Medio Rural, ADR, han propuesto al equipo de gobierno la creación de un servicio de triturado de poda con el fin de mejorar la gestión de los residuos vegetales agrícolas y evitar así las quemas. Han pedido que se lleve a cabo una campaña para divulgar los beneficios que para los propios agricultores tiene este biotriturado. Adolfo Quiles, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, pues ¿por qué las quemas agrícolas deberían evitarse o deberían reducirse?
Bueno, la verdad es que son varias las causas por las que sería muy recomendable y muy conveniente el que desapareciera las quemas. Una, por cuestiones ambientales, por la gran cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera con la quema de estos productos agrícolas. Luego el tema de las molestias por los humos que hemos vivido y hemos padecido en nuestra ciudad en los últimos años, precisamente originadas por todas las quemas que se estaban haciendo en el campo de Elche. Pero fundamentalmente pensamos que la causa principal es por precisamente la pérdida de fertilidad de los terrenos agrícolas, que está demostrado pues que redunda en un empeoramiento de la calidad de los suelos. Son prácticas tradicionales que se han hecho desde tiempos prehistóricos, pero que desde luego son totalmente evitables y a día de hoy se pueden sustituir por otras prácticas mucho más sostenibles y mejores a la propia agricultura.
O sea que está comprobado que donde un agricultor realiza la quema de restos o de residuos vegetales, ¿no crece nada?
Bueno, lo que produce a largo plazo las quemas son una salinización, en primer lugar, de los terrenos, y al mismo tiempo se están detrayendo del suelo nutrientes, sobre todo nitrógeno, que con las quemas pues va a parar a la atmósfera en lugar de al suelo, y se está impidiendo una regeneración natural de los suelos y un poco el tener que recurrir posteriormente de las quemas, después de las quemas, pues a la fertilización artificial de esos suelos. Algo que se podría evitar con prácticas que bueno, dejaran esa materia orgánica en los suelos, bien por medio de un acolchado o por medio del compostaje, y sirviendo de abono, pues para evitar precisamente el tener que recurrir a esos abonos y nutrientes artificiales.
Pues a estas desventajas también hay que añadirle esas quemas incontroladas. Hay que preguntarle a los bomberos los incendios que se provocan y que se producen al año debido a esas quemas que al final están descontroladas por parte del agricultor. Pero al margen de esta lista de desventajas que has enumerado, Adolfo, ¿el por qué las quemas agrícolas hasta este momento no están prohibidas?
Bueno, en teoría la legislación cada vez se está endureciendo más en ese sentido. Ayer precisamente hablábamos con unos compañeros agricultores de Xavia que nos decían que en ese municipio las quemas están totalmente prohibidas y la tendencia es a prohibirlas en toda Europa. Hay un estudio precisamente de la Comunidad Europea y es posible que de aquí a unos pocos años estén en toda Europa prohibidas. El caso es que ya hay municipios que se han adelantado, como por ejemplo Murcia, que no solo ha prohibido las quemas en su término municipal, sino que, bueno, pues para intentar promover otras prácticas más sostenibles, ha puesto en marcha un servicio como el que hemos demandado que se ponga aquí en nuestra ciudad en marcha, pues un servicio de cara al agricultor para poder facilitarle el triturado de esos residuos agrícolas.
O sea que el siguiente paso no habéis querido que se prohíban las quemas, sino a ofrecer alternativas. Concretamente, ¿qué habéis pedido? ¿Ese servicio de biotriturado en qué consiste? ¿Qué habéis pedido al ayuntamiento?
Bueno, lo que le hemos pedido es precisamente una entrevista, pues para poder exponerle las diferentes posibilidades que hay de puesta en marcha de un servicio, que fundamentalmente lo que trata es de concienciar a los agricultores y demostrarle esas otras alternativas que hay para la gestión de los residuos agrícolas y los beneficios que van a redundar en su propia explotación agrícola con estas prácticas nuevas. Pero todo esto tiene que estar, entendemos, que promovido y ayudado por la propia administración, en primer lugar la administración local. Bueno, pues no es como te he dicho, no es una cosa novedosa. Hay municipios como en Murcia, como te he dicho antes, que se han implantado, pero también en la provincia de Alicante, municipios como Villar o Onil, que un poco se han librado de ese riesgo también de potencial de incendios forestales, pues poniendo en marcha y de cara al agricultor, pues servicios de, pues para que una persona vaya a su terreno agrícola y pueda gestionar triturando pues los restos de poda que tiene de las cosechas.
Pues la próxima contrata de basuras precisamente se nos encarece el precio de forma considerable. Pasamos a pagar de los 22 millones aproximadamente a más de 30 o 30 aproximadamente. No está incluido o se contempla, porque ustedes han revisado en detalle el pliego de condiciones. ¿Se contempla precisamente un servicio de biotriturado para suprimir o tratar los residuos vegetales en el municipio?
No, en absoluto no se contempla. Se contempla la instalación en un principio de contenedores para los restos no agrícolas, sino los restos de jardinería de las pedanías y demás. Y nosotros pensamos que es un error, que antes se tendría que haber estudiado muy bien, como hemos solicitado mediante un plan de gestión, pues qué hacer con esos restos de todos los chalés, de todas las urbanizaciones que están llenando y dejando pues todas las zonas de aporte en contenedores de una manera lamentable. Se tendría que haber estudiado muy bien, y hay desde luego alternativas mucho mejores que el traslado a una planta y todo emitiendo gases de efecto invernadero.
Vosotros habéis sido muy críticos con la contrata de basuras. ¿Pensáis que el alcalde os va a recibir o el concejal de limpieza os va a recibir para hablar precisamente de esta propuesta de poner en marcha un servicio de biotriturado?
Bueno, esta propuesta la hemos querido hacer a los concejales de Agricultura y de Medio Ambiente, porque pensamos que son los que en un primer lugar son los primeros implicados en este tema y los más interesados en que esto pueda funcionar bien.
Están en manos de Compromís, no se la realizáis al PSOE, sino a Compromís.
Sí, a los concejales responsables de esas áreas que son las implicadas en esta cuestión.
¿Y todavía habéis, porque de esto hace ya casi una semana o cuándo habéis...?
No, que va, hemos presentado, ayer mismo presentamos la propuesta y bueno, estamos a la espera de que nos puedan convocar a una reunión. No solamente nosotros, también en la Asociación para el Desembolso en ADR, de Camdelt, y bueno, esta campaña que hemos lanzado de No Más Quemas también es en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, precisamente hay un departamento de agroquímica que está trabajando desde hace mucho tiempo en la gestión precisamente de estos residuos agrícolas mediante el compostaje y otras técnicas.
Claro, lo confundía. Una cosa es la petición del servicio de biotriturado, que fue ayer, y otra cosa es la campaña de No Más Quemas que pusisteis en marcha la pasada semana en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, con su oficina de medio ambiente o su departamento de agroquímica. ¿Cómo está funcionando esa campaña de No Más Quemas?
Bueno, la verdad es que bastante bien, a nivel de medios de comunicación, también a nivel de usuarios particulares que se han interesado por todas nuestras propuestas y bueno, hemos querido más que nada orientarla pues a los usuarios, a los agricultores, a los propietarios de pequeñas explotaciones agrícolas o grandes explotaciones de nuestro término municipal. Y la hemos querido hacer de una forma dinámica y pedagógica, pues editando una serie de vídeos sobre la problemática de las quemas y sobre, bueno, pequeñas opciones que pueden tener los agricultores para gestionar sus residuos.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque vosotros habéis propuesto que el ayuntamiento asuma ese triturado, pero ¿lo pueden asumir económicamente los propios agricultores, el de triturar sus propios residuos vegetales?
Nosotros pensamos que perfectamente, o sea, en pequeñas explotaciones agrarias de menos de 1 hectárea, con maquinaria de coste bastante limitado, con 200, 300 euros, se podrían hacer estas labores de triturado, y grandes explotaciones agrícolas, pues bueno, se podría intentar poner en marcha este servicio por parte del ayuntamiento, pues para poder resolver el problema. Todo, desde luego, tendría que partir de una ayuda por parte de la administración, no solamente económica, sino también a nivel de divulgar pues todas estas opciones y soluciones que puedan tener los agricultores.
Claro, y con lo triturado, con esos restos, con esos residuos vegetales, ¿qué se puede hacer? ¿Es simplemente abono para las plantas o el compostaje se puede utilizar para otro uso?
El triturado se puede utilizar pues como base precisamente para la elaboración de compost, que es un abono natural, el mejor abono natural que podemos incorporar a las tierras. Pero también se puede utilizar directamente como acolchado, pues como un tapiz para proteger el suelo de las inclemencias meteorológicas y para que con su descomposición se incorporen lentamente a la tierra nutrientes que le son necesarios.
Pues con estos consejos terminamos. Muchas gracias a Adolfo Quiles, miembro del colectivo Margallo Ecologistas en Acción.
Muy bien, gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ya es verano y para aprovecharlo al máximo no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premium. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? ¡Ahora es el momento!
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta del menú diario, unas tapas variadas o las cenas de verano en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Águila Bar. Bares para vivirlos.
Este verano, en Innova Ocular Clínica Dr. Soler, te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovéchate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966-610-100 o en drsoler.com. Campaña de verano Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil.
Descubre descuentos exclusivos en Skate Automóviles.
Descuentos de verano en todas las marcas. Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Pro y Abarth.
No los dejes escapar y aprovecha las mejores ofertas del mercado. Jeep Compass 120 caballos versión Sport, solo 21.200 euros.
Fiat 500X Urban, solo 15.200 euros. Fiat Tipo Pop Business, 120 caballos, 14.200.
Este verano estrena coche en Skate Automóviles. No te quedes sin el tuyo.
Skate Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer partida Reventó 1.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Son las 10 y 16 minutos, tenemos 28,3 grados de temperatura y es el momento de la ronda de noticias. Comenzamos aquí esa ronda de noticias, la última de la semana. Ana Pascual, y lo hacemos con nuestra compañera Ana Pascual. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Ros.
Espera, antes de que comiences con ese repaso a la actualidad local, te cambio de sintonía. Vamos con la tuya, la de informativos. Ya estás acostumbrada, ¿no? Llevas casi todo... Bueno, este mes de julio se está terminando.
Efectivamente, ya llevo casi un mes aquí y encantada.
Pero nunca te acostumbras porque cada día son noticias nuevas.
Exacto, cada día tenemos que vivir algo nuevo y eso es lo bonito de esta profesión también.
Bonito y triste si las noticias
depende
no son buenas.
Depende de la noticia, sí.
¿Hoy es un día bueno o malo?
Bueno, hoy tenemos junta de gobierno, por lo que tendremos varias noticias a la una de la tarde sobre este tema. Además, luego tendremos también una rueda de prensa del alcalde y, bueno, también tenemos una rueda de prensa del Partido Popular, así que hoy va a ser un día movidito con la política.
No van a dejarte descansar los políticos, pero al margen de las previsiones para esta jornada del viernes, que las has resumido muy bien, Ana, ¿qué actualidad tenemos?
Bueno, pues empezamos con un suceso esta mañana porque una persona ha tenido que ser rescatada en su domicilio, en la calle Antonio Machado, por una posible fractura en su pierna y ha tenido que ser inmovilizado con una camilla para poder realizar el rescate con una autoescalera para desplazar al herido fuera de su vivienda.
O sea, que era una vivienda de superior, de altura, ¿no?
Exacto.
Un rescate de altura. Bien, el que ha realizado esta misma mañana, supongo que habrá sido a primera hora.
A las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana, los bomberos ya han comenzado a trabajar en Elche con ese rescate de la persona. Pues aplaudimos que el rescate se haya podido llevar a cabo felizmente. Ana, también tenemos, en cuanto a los datos del coronavirus, tenemos alguna actualización. Sé que la Consejería de Sanidad actualiza de aquella forma, de aquella manera sus datos.
Bueno,
bastante enfadados nos tiene a los medios de comunicación porque nos tiene mareados.
Sí, bueno, esperemos que de aquí a la una tengamos más noticias, pero de momento vamos a recordar lo que dijo ayer Consellería y es que aclaró que algunos datos respecto a esos brotes en Santa Pola, porque tras completar el rastreo de los focos, Salud Pública ha unificado el brote detectado en una comida de empresa con el de la discoteca Oasis, ya que los empleados empezaron allí y luego acabaron en la discoteca. De esa forma, son 3 los brotes en Santa Pola y 2 en Elche.
Ah, vale, que hizo, ya, que matizó. No era cuando la Consejería de Sanidad afirmó que había otro brote en Santa Pola, no era el cuarto brote, sino otro brote relacionado con ese tercero de la
Efectivamente, habían empezado en un lugar y luego se desplazaron a otro local y, por lo tanto, se siguieron los contagios en otras partes de Santa Pola, pero todo proviene del mismo foco.
Pues así estamos en Elche con esos casos, 35 casos en los últimos 14 días de PCR, aunque la directora de Salud Pública dijo que eran 65 los casos, sí, sumamos todos los departamentos de salud, que son 2 y que incluyen también la comarca, que bien Santa Pola y el Vinalopó incluye algunas poblaciones cercanas como Aspe o Los Hondones. Esto es en cuanto a la crónica de los datos del coronavirus. En cuanto a la página política en el ayuntamiento, ayer el alcalde hizo ruedas de prensa, apoyó al Elche Club de Fútbol, que Paco Gómez lo contará en unos minutos en su crónica deportiva, y el Partido Popular también habló del plan de infraestructura de estrategia, y tuvimos también más ruedas de prensa. Por cierto, tú fuiste a la del plan de turismo, a la del concejal de turismo.
Sí, efectivamente.
Esa me interesa, porque el turismo es uno de los sectores más castigados precisamente por el aumento de los contagios y por los rebrotes en la Comunidad Valenciana, porque hay una amenaza que se cierne sobre el turismo y es que puedan cerrar las fronteras con Francia y que Reino Unido nos ponga en la lista negra y diga que a España no se puede viajar, cuando el Reino Unido es nuestro principal foco de turistas. ¿Cómo está desde el ayuntamiento? ¿Qué van a hacer con el turismo?
Bueno, pues ayer pusieron en marcha, bueno, presentaron una campaña que tienen previsto tener preparada para mediados finales de septiembre y en realidad es una web en la que se van a poder comprar experiencias. El objetivo es que varias empresas de distintos tipos de servicios y actividades se unifiquen en una misma web para poder vender experiencias, es decir, que los turistas que vengan a Elche se vengan con un plan ya preparado y se puedan quedar con un buen recuerdo de la ciudad viviendo experiencias, porque dicen que eso es lo que se queda en la mente del turista.
Y tanto, porque aquí se lo pueden pasar muy bien en gastronomía y en paisaje.
Efectivamente.
Playas lo tienen todo, y montaña, y cultura. Así que yo creo que hay que aplaudir esa iniciativa porque se necesita fomentar el turismo en el municipio de Elche. Pues muchas gracias, Ana Pascual. Como tenemos muchas previsiones en esta jornada de viernes, a la una volvemos a escucharte aquí.
Efectivamente, a la una en los informativos de Teleelch, Radio Marca.
En el 101.4 volveremos a escuchar a Ana Pascual con todas las noticias de las ruedas de prensa que hay convocadas para hoy, con los reportajes que vas a hacer. Ahora mismo, ¿a qué rueda de prensa vas a ir?
Bueno,
¿has podido elegir?
Bueno, aquí poco se puede elegir cuando hay tantas cosas, así que ahora me voy hacia el centro de congresos para asistir a la rueda de prensa de la Junta de Gobierno.
Pues que sea leve,
muchas
que
gracias.
No sea muy farragosa esa Junta de Gobierno y puedas entender a nuestros políticos y puedas escribir.
Exacto, y acabar bien la semana.
Puedas escribir buenas noticias para los oyentes y los telespectadores. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias.
Fin de semana y el lunes nos vemos. Espero verte. El lunes tenemos también una jornada muy difícil informativamente hablando porque tenemos ese pleno ordinario de julio. Que habrá muchos asuntos. Ya haremos el lunes, haremos memoria de qué asuntos son los que se incluyen en ese orden del día de la sesión plenaria. Gracias.
Gracias a ti, Ros. Hasta luego.
Nosotros continuamos y lo hacemos con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Vamos a ver qué nos cuenta hoy. Paco, buenos días.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol está preparado para disputar el playoff. Así lo ha dejado claro Pere Milla, el último goleador de la temporada. Un gol que puede ser trascendente, supuso la victoria frente al Oviedo y ahora mismo deja la posibilidad en esa sexta plaza de que el Elche pueda disputar el playoff. Pere Milla ha reconocido que están deseando que se aclaren las cosas para disputar el playoff de ascenso contra el Zaragoza. Para el atacante catalán, esta es la única posibilidad posible si se hace justicia. Por cierto, que el Fuenlabrada ayer confirmó 4 positivos más y uno no concluyente. Es decir, que son ya 10 jugadores los que han dado positivo en el conjunto fuenlabreño, que sigue confinado en el hotel de La Coruña. Recordamos que el Elche ha pedido a la Federación Española de Fútbol que se dé por perdido el partido que el Fuenlabrada tiene suspendido contra el Deportivo de La Coruña y ha solicitado una indemnización por daños y perjuicios. Además, el club franquiverde ha acusado al club madrileño de cometer una negligencia respecto al cumplimiento del protocolo de la Liga. El Elche de momento tiene aliados como el Consejo Superior de Deportes, que ha acusado a la Liga y al Fuenlabrada de negligencia por no avisar con antelación de los positivos y dar la posibilidad de viajar a Coruña. También la Federación Española de Fútbol ha abierto un expediente disciplinario a la entidad madrileña. A todo esto, en este viernes 24 de julio, todavía no sabemos quién disputará el playoff y en qué fechas, porque todavía hay un partido suspendido, ese Deportivo de la Coruña Fuenlabrada, catalogado de pantomima, pachanga o ópera bufa por tanto dirigentes como técnico y jugadores del Elche Club de Fútbol, teniendo en cuenta que el Deportivo de la Coruña, sus jugadores están de vacaciones, el club gallego está descendido y ese partido en principio se fijó para jugarse el próximo jueves 30 de julio, pero teniendo en cuenta que la mitad de la plantilla está confinada y ha dado positivo en los test del COVID-19, se espera que definitivamente Consejo Superior de Deportes, Federación y Liga diesen un veredicto en este sentido positivo a la entidad blanquiverde. Hasta luego.
Pues hasta luego, Paco. Habrá que seguir esperando. Menudo escándalo el que se ha producido en la Liga por ese partido de Oviedo Fuenlabrada, suspendido de momento, pero fijado para el 30 de julio. Nosotros esperaremos si el Elche tendrá opciones o no de jugar en el playoff para el ascenso. Nosotros continuamos en esta crónica de noticias, pero antes de dar paso a la previsión meteorológica que cierra la ronda de noticias, también recordarles que hoy viernes comienza una nueva edición del Festival Internacional de Cine Independiente. Será esta noche en el Hort del Chocolater. Para acudir a las proyecciones que comienzan esta noche hay que llamar por teléfono, hay que reservar. Son las normas del COVID-19. Y las proyecciones comienzan con ese documental del Misteri con los cortometrajes seleccionados a concurso. Un total de 89 se van a proyectar desde hoy y hasta el próximo viernes, donde se hará pues la entrega de los premios a los mejores cortometrajes, que por primera vez en esta edición se enviarán dos de los mejores cortometrajes de ficción y documental a la preselección de los premios Goya. Son algunas de las novedades que nos trae esta 43 edición del Festival de Cine de Autor, uno de los más antiguos del país. Y nosotros ahora ya cerramos la ronda de noticias con la previsión meteorológica. Muy importante saber qué tiempo nos espera para disfrutar de este fin de semana. Y eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días. A partir del fin de semana, con el avance de la masa de aire cálido, van a subir las temperaturas y tendremos mucha sensación térmica de bochorno debido a los niveles altos de humedad ambiental. De momento, durante esta madrugada, en el sur del Camp d'Elx, las temperaturas han bajado hasta los 19-20 grados. En la ciudad, noche tropical, con una temperatura que no ha bajado de los 22 grados, y en Santa Pola, la mínima ha alcanzado los 24 grados. Para la jornada de hoy, estabilidad atmosférica, predominio cielos despejados. A primeras horas veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, situación de viento en calma. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer. En el sur del Camp d'Elx rozaremos los 34 grados. Aquí en la ciudad una máxima que va a rondar los 32 grados. Para el fin de semana suben las temperaturas. Mañana sábado predominio cielos despejados, salvo a primeras horas que veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto. Máximas que van a rondar los 32 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 23 grados. El domingo, con el avance de la masa de aire tropical continental, y alcanzaremos los 33 grados, cielos prácticamente despejados, y la semana que viene veremos algunas nubes. Entre lunes y martes, con la masa de aire cálido, las temperaturas van a subir incluso por encima de los 34 grados. Sensación térmica de bochorno, ya que el nivel de la humedad será bastante elevado, y en cuanto a las noches, verdaderamente tropicales, con temperaturas que incluso a principios de la semana que viene no van a bajar de los 24 grados en la ciudad. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona. Un día tan importante tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
Este agosto no habrá desfiles, pero sí habrá fiestas. Vívelas en familia con Teleelch, Pirotecnia La Alba y Piroelch. Del 7 al 15 a las 8 y media, vive el ambiente festero con reportajes diarios, entrevistas, las mejores imágenes de nuestro archivo histórico y recordando las retransmisiones del 2019. Este año, las fiestas se viven en familia. Las fiestas se viven en Teleelch.
Con las calles sin desfiles, llenemos el cielo de luz. Desde Piroelch y Pirotecnia La Alba, hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas. Consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche. Este año en familia, con todas las medidas preventivas. Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, La Coheta Diaria. En Pirotecnia La Alba y Piroelch estamos contigo. Estamos con las fiestas.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 32 minutos de la mañana. Estamos ya en la recta final del programa de La Glorieta. Tenemos 28,1 grados de temperatura. Y nosotros queremos conocer algo más del acto que tuvo lugar el pasado miércoles en el Centro Cultural de las Clarisas. Se presentó allí, en este centro cultural, el primer edificio de Elche y también de la provincia que ha obtenido 3 hojas verdes que lo acreditan como edificio altamente sostenible. Pues para conocer esos detalles de este acto contamos con el arquitecto Diego Castaño, que ha reutilizado una estructura construida en los años del boom inmobiliario y que quedó abandonada por la crisis económica para convertirla en ese inmueble verde. Diego Castaño, muy buenos días.
Y muchas gracias por la oportunidad que nos dais de difundir esta idea de sostenibilidad en la ciudad.
No sé la calidad del sonido, no la hemos probado, no sé dónde está, pero no parece que se escuche muy bien. Esperemos. Vamos a comenzar con la primera de las preguntas, a ver si se escucha. La primera de las preguntas, antes de que me dé detalles de lo que es un edificio verde, sí que me gustaría que me dijera cómo contaminan los edificios de esta ciudad.
Pues es una magnífica pregunta. Un edificio, actividad humana contamina por el mero hecho de producirse. Entonces, la estrategia está en que, como no podemos parar el acto de desarrollar la actividad humana, porque es natural con nuestros días, está en hacerlo con la menor huella de carbono posible y con el ahorro de consumo mínimo.
O sea, que contamina la forma de construir los edificios. Entonces, ustedes cuando...
¿Qué tenemos?
La forma de vivir.
La forma de vivir contamina. Y entonces, por supuesto, la construcción de edificios es una parte muy importante de la huella de carbono que dejamos.
¿Y qué han hecho ustedes para conseguir esas 3 hojas verdes?
Pues básicamente el tomar la decisión de, en vez de destinar una inversión a un edificio nuevo, de adquirir un edificio que cayó en desuso por la crisis económica, y de tratar de reutilizar su estructura, reutilizar su fachada y ponerlo en carga en el mercado inmobiliario para darle salida, ¿vale? Y ahí básicamente hay muchos ingredientes para la reducción en el consumo de recursos, la mejora de la eficiencia energética y estar en la línea de la sostenibilidad.
¿Qué edificio fue el que escogieron ustedes para convertirlo en un edificio verde?
Pues es el edificio que está situado en la calle Puerta Alicante, esquina Andrés Torrejón, que es un edificio que está justo en el centro de la ciudad, en la arteria que une norte a sur la ciudad de Elche, que es Puerta Alicante con prolongación con Filo de Fora, etc.
Sí, creo recordar que durante mucho tiempo hemos visto un edificio fantasma, eso de que dicen la fachada estaba prácticamente casi terminada, pero veíamos que en el interior no había nada. Edificios como este, que quedaron atrapados en esa crisis del boom inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria, ¿hay muchos en Elche?
Hay muchos y cada uno pues está en un proceso diferente en función de sus propietarios y su viabilidad. Hay muchos.
Pero el hecho de que lo adquieran promotores o que lo adquieran arquitectos como vosotros, como vuestro despacho, ¿eso lo hace atractivo? ¿Un edificio abandonado a medio construir es atractivo para un arquitecto que necesita? Son ustedes artistas, ustedes crean, necesitan un lienzo en blanco.
Pues sí que es atractivo, como casi todo en la vida, cuando uno se encuentra con aparentemente una dificultad, no es más que un acicate para poder resolver el problema desde ese punto de vista. Y la estrategia de convertir una dificultad, como puede ser reutilizar una estructura en este caso, o una fachada, y que sea el elemento clave para poder desarrollar el edificio y ponerlo en carga en la línea de la sostenibilidad y del edificio verde, esa es la estrategia que se ha producido en esta ocasión y que lo diferencia de una obra nueva que no podríamos hacer de otra manera.
Pues vamos a conocer entonces qué han hecho ustedes en ese edificio para obtener esas tres hojas verdes. ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han construido? ¿Cómo lo han terminado? No construido, sino cómo lo han terminado.
Esto es. Bueno, pues la estrategia para conseguir esas tres hojas verdes, además de las estrategias que de todos, bueno, en el sector es conocido para dotar a un edificio que podría ser también de obra nueva, con las eficiencias energéticas, con el tema de ventilaciones cruzadas, aparcamientos para coches eléctricos, bicicletas, etcétera. Aparte de eso, está en la de alguna manera resolver un problema existente que estaba en el centro de la ciudad y que afectaba también a la salud visual y de ambiente de la zona y de las personas que usamos el centro de Elche. Y entonces, esas estrategias son las que han sido las que hemos podido acreditar para conseguir esa tercera hoja verde tan complicada, que en este caso en la provincia de Alicante somos los primeros, porque la dificultad de obtener tres hojas verdes en un edificio nuevo es bastante importante.
¿Y cómo va eso de las tres hojas verdes? Porque si es muy complicado, ¿por qué lo es?
Bueno, vamos a ver. El sistema de hojas verdes es un sistema de acreditación y calificación de edificios que hace GBC, Green Building Council, que es un organismo internacional y que acredita. Es una especie de examen que uno pasa donde se le certifica. El certificador suele ser local, en este caso sería tres consultores, despacho y visitador también, de Manuel Romero, y de alguna manera está puntuando todos aquellos ingredientes, todos aquellos elementos que suman en favor de reducir el consumo de recursos, de optimizar la eficiencia energética y de, sobre todo, y es lo que no se conoce, de mejorar la calidad de vida de las personas que lo usan. Vale, esa es la estrategia fundamental de un edificio verde.
Vale, pues es importante, Diego, conocer los usuarios, nosotros. ¿Cómo puedo yo identificar un edificio verde al margen de que tenga ese sello distintivo? ¿Un edificio que se haya reducido el consumo de la energía y que me mejore la calidad de vida? ¿Qué es lo primero en lo que tenemos que fijarnos los usuarios?
Pues no tanto en las eficiencias de la propia maquinaria que pueda tener el edificio y las instalaciones, sino la estrategia de ver que, además del uso que tiene que tener de vivienda, que todos los edificios, todas las viviendas tienen, haga algo más. Y haga algo más en el sentido de mejorar la vida de sus usuarios. Por ejemplo, la dimensión de los zaguanes de entrada, el elegir que los balcones, aunque ya vienen de raíz con una dimensión, en este caso, el ir a un sistema de barandillas de cristal muy diáfano que procure dar abertura a ese balcón, utilizarlo. De hecho, ya hay usuarios que están colocando plantas, sillas, es decir, en pensar, vamos a hacer un edificio sostenible, un edificio verde, no lo es porque tenga vegetación o no. Es decir, un edificio verde lo es porque, de alguna manera, devuelve los espacios de convivencia al usuario. Entonces, en el diseño de las entradas de los garajes, en comunicar un zaguán con el zaguán de entrada con el zaguán de coches, y que eso se produzca visualmente sin que haya ningún tipo de problema para el peatón. Todo eso es importante en un edificio. Además de, desde el punto de vista urbanístico, y puedo ya abrir la escala de la ciudad, de devolver a la ciudad espacios, aceras, tráficos rodados, redistribución de mobiliario urbano, etcétera, que ya un poco hablaremos a gran escala en ese sentido, ¿no?
Siempre hemos tenido nosotros la percepción de que la calidad de vida de un edificio, para garantizar la calidad de vida de quienes habitan un edificio, siempre lo hemos tenido con muy vinculado al lujo. ¿Esto significa que un edificio verde pueda ser excesivamente caro?
No, ni mucho menos, no tiene por qué. Fíjese, realmente, utilizando, por ejemplo, pinturas al agua, que es una pintura muy fácil de encontrar, pero que tiene su base acuosa, pues incrementamos enormemente la calidad de vida del usuario, ¿vale? Y esto es algo que está al alcance de cualquiera, porque tienen un precio muy, muy razonable, no más que las otras de base plástica. Luego, estamos hablando sobre todo en ser exactos a la hora de dimensionar espacios, de darle a cada espacio que tiene una vivienda y que tiene un edificio la dimensión que debe tener, ¿vale? No escatimar a lo mejor en zonas gris y no...
¿no escatimar en qué? ¿En zonas qué?
Ahora, decía que no escatimar espacios en zonas gris.
¿En zonas qué?
A ver, no, ahora, perdón.
¿No escatimar espacios en zonas qué? ¿Civiles?
En las zonas comunes de la entrada del edificio, la zona de convivencia entre las personas que lo usan, y acertar un poco con la dimensión de las mismas.
Este proyecto es el primero, hemos dicho que es el primer edificio verde, pero lo que han hecho ustedes en el edificio de Puerta de Alicante, ¿lo podemos ver en otros edificios? ¿Hay despachos de arquitectos que también han cogido este camino o este protocolo a seguir si queremos ser capital verde europea?
Pues realmente lo desconozco. Lo desconozco ahora en estos días. Es decir, ese tipo de certificaciones son certificaciones que son muy comunes en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, pero cuesta que llegue a las ciudades un poco de nuestro tamaño. Realmente, el vehículo de la sostenibilidad es un vehículo que se basa en dos factores fundamentales, que es la conciencia ciudadana y la conciencia política, ¿no? Y todo esto aún tarda en llegar a la ciudad.
Claro, eso es lo que le iba a preguntar. No sé si tardaremos en coger ese vehículo de la sostenibilidad, pero lo cierto es que tenemos un parque de viviendas un tanto obsoletas.
Así es, sí.
Y desde su... ¿Cuál es su opinión para renovar el parque de viviendas? ¿Cuál es el consejo como profesional, como arquitecto?
Bueno, yo creo realmente que hay dos estrategias a plantear. La primera es la de renovación del parque de viviendas desde su interior, ¿vale? Y hay estrategias que se pueden perfectamente estudiar a base de utilización y reutilización de pinturas, pavimentos, etcétera. Pero otra me parece mucho más evidente que se puede hacer y mucho más a corto plazo es la del espacio público, el de la calle y el tráfico y el tráfico de la ciudad. Piense que un coche, por un coche medio ocupa una superficie de unos 9 metros cuadrados y realmente está aparcado el 90% de su tiempo. Pues devolver ese espacio que ha conquistado el coche y dárselo a los ciudadanos ya de alguna manera hace sostenible un parque de viviendas que ha quedado obsoleto, pero bueno, habría que ver exactamente esa obsolescencia a qué se debe, ¿no? Si son temas estructurales, si son temas un poco de accesibilidad y todo aquello con una intervención de cirugía que digo yo, tiene solución.
Bien, pues
no sé si respondo a la pregunta.
Sí, totalmente, totalmente. De todas formas, iba a preguntarle por los arquitectos de Elche. No sé si usted está vinculado al tejido de los arquitectos o, pero ustedes apuestan evidentemente por esa peatonalización del centro. ¿El plan centro del equipo de gobierno han tenido posibilidad de estudiarlo?
No, realmente no. Realmente no. Realmente no. Las estrategias de peatonalizar diferentes zonas de la ciudad son siempre muy positivas y que son, en mi opinión personal en concreto, y que son muy importantes para la ciudad. Hay intervenciones que simplemente con un cambio de pintura, una señalización peatonal de una calle, una incorporación de mobiliario urbano, por ejemplo, y una redistribución del tráfico o una limitación de ese tráfico a 10 kilómetros por hora, por ejemplo, que es compatible con la vía peatonal, podría perfectamente resolver muchos problemas de peatonización y de devolver el espacio público al ciudadano y no requiere la inversión de un nuevo pavimento o un nuevo diseño o cambio de mobiliario.
Bien, pues Diego Castaño, al margen del espacio público de lo que se podría hacer, es importante, por eso hemos querido entrevistarle, quería conocer un poco qué es eso del primer edificio verde, pero por lo que ha dicho es importante que los usuarios, porque podemos cambiar nuestras viviendas y hacerlas más sostenibles con pequeños detalles como el que nos has aportado, cambiar simplemente o pensar en qué pintura utilizar o en qué pavimento o en qué material utilizar si queremos acometer una reforma.
Rosmari, perdona que interrumpe, pero simplemente una redistribución de los espacios, y no me refiero a ni mucho menos a tirar tabique, sino simplemente repensar los espacios para de alguna manera tener en las viviendas espacios, porque la tendencia y el presente está en que las viviendas hagamos de todo, teletrabajo, compartimos las viviendas con diferentes generaciones y hay que adaptarlas. Yo creo que hay ahí un camino muy bonito, muy interesante, de los cuales los arquitectos somos un vehículo.
Sí, pero los metros cuadrados son los que hay. Hay viviendas pequeñas o hay viviendas medianas de un tamaño de 80 o 90 metros cuadrados que los dormitorios habría que respetarlos, ¿no? Y poco espacio queda luego para esos espacios abiertos.
Bueno, la dimensión y la superficie de un dormitorio, en este caso, como me pregunta, no es más que un dato y una situación de partida. El cómo se optimice ese espacio es la diferencia de la intervención exitosa a la intervención neutra, que se quede igual. No es más que un punto de partida.
Bien, pues un buen consejo. Terminamos la entrevista dando un consejo a los que... a los propietarios de las viviendas para pensar, para hacer su vivienda más sostenible. ¿Cuál es el mayor consejo, Diego?
Bueno, yo creo que más bien que el consejo para que sea una vivienda más sostenible, porque partimos de donde estamos, sería el consejo a concienciar al usuario, al ciudadano, que vale la pena apostar por este camino, que no hay más remedio que estar en él, que es un camino donde, enarbolando la bandera de la sostenibilidad, se puede llegar a hacer gran arquitectura. Y yo siempre digo que la calidad de vida del usuario va siempre de la mano de la sostenibilidad y de la buena arquitectura. Entonces, consejos de qué puede hacer un usuario de una vivienda para pues ponerse en manos de un profesional, que los hay muy buenos en la ciudad, y tratar un poco de ver qué cantidad de dinero le parece razonable destinar para mejorar su vivienda. Igual se puede llevar muchas sorpresas.
Pues muchísimas gracias, Diego Castaño, arquitecto. Y enhorabuena, enhorabuena por esas tres hojas verdes conseguidas.
Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
En Cervecería La Sabata, disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
Y antes de despedirnos, cuando faltan 8 minutos, hay tiempo suficiente para escuchar una canción, para escuchar al gran Johnny Cash.
From the fountains and the mountains comes the water running cool and clear and blue. And it flows down from the hills and it goes down to the towns and passes through. When it gets down to the cities, then the water turns into a dirty gray. It's poisoned and polluted by the people as it flows along its way. Don't go near the water, children, see the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, water isn't water anymore. I took my boy fishing to my old favorite fishing hole. I had caught many fish out of that deep, clear water from the time I was a boy like him. After we had fished a few minutes, he said, "Did you get a bite yet, Daddy?" I said, "I think I got a nibble, son." "Me too," he said. Then he said, "Daddy, if we catch a fish, can we eat him?" I said, "Well, there was a time, son. This water's bad now.
It might not be safe to eat the fish, but there was a time. There was a time the air was clean and you could see forever across the plains. The wind was sweet as honey and no one had ever heard of acid rain. We're torturing the earth and pouring every kind of evil in the sea. We violated nature and our children have to pay the penalty. Don't go near the water, children, see the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause the water isn't water anymore. Don't go near the water, children, see the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause water isn't water anymore.